El trabajo del duelo tiene que terminar. Sí, el sufrimiento tiene que terminar. Pero detrás de eso, yo intuyo que usted nos está tirando dos flechitas y una es esta. Y tiene que terminar trabajo del duelo, pero hay otra que tal vez sea más sutil. Y quiero yo que termine, y quiero yo que termine, porque a lo mejor nos podemos llevar la sorpresa de que no queremos que termine el sufrimiento en nuestra vida, ¿eh?
Ah, bueno, hay un apunte interesante allí, ¿no? Una cosa es el no decir no, no poder, decir no puedo, porque el verbo que más le gusta al sufrimiento es no puedo. Pero ahí se puede esconder el no quiero también, ¿no?
Porque miren, el famoso escritor hispano-romano Séneca,
Sí.
Séneca fue al destierro 20 días después de la muerte de su hijo.
Ah.
Un destierro de 8 años después de la muerte de su hijo, que no lo pudo ver morir ni enterrar nada de nada de nada de nada. Y escribiendo una carta a Marcia, que hacía 3 años que había muerto el hijo, y según Séneca le dice a Marcia que el sufrimiento ha hecho un callo, una dureza en la vida de Marcia. Pero hay una expresión muy sorprendente en este escrito de consolación.
Sí.
Y el hijo de Marcia se llamaba Mitilo. Y Séneca le dice a esta mujer de 3 años en duelo, que está igual o peor que el primer día, pero observen esta expresión. Hay personas que ante el sufrimiento se abandonan a él, lo conservan y aún lo acarician. Reitero, hay personas que ante el sufrimiento se abandonan a él, lo conservan y aún lo acarician. Un escrito de elaboración del duelo de hace 2000 años.
Qué fuerte, ¿no? Esta imagen. Acariciar que el sufrimiento, conservar el sufrimiento y abandonarse en el sufrimiento. Me parece que la persona que experimenta esto no la pasa muy bien, ¿no? En este momento, padre.
Por eso tenemos que diferenciar entre sufrimiento, duelo, como estado de sufrimiento, de
Sí.
el trabajo del duelo. No olvidemos el dilema, nunca o yo domino al
O
sufrimiento.
el sufrimiento me domina a mí.
Y hay una expresión muy
Sí.
interesante en esto del trabajo del duelo, ¿eh? Decir que soy sobreviviente a un ser querido que ha muerto. ¿Usted ha escuchado
Sí.
esa expresión?
Muchas veces, padre.
Esta expresión es antigua. Por ejemplo, si nos vamos a un escrito muy interesante, Instituciones Oratorias, de otro español romano famoso, retórico Quintiliano. Quintiliano en 5 años murió el hijo mayor de cinco
Sí.
años, perdón, de unos 10 años. Y murió la esposa y murió el segundo hijo. Es decir, la esposa y los dos únicos hijos murieron en 5 años.
Oh, qué
Y él
golpes.
escribió así: siendo sobreviviente de todos los míos. ¿Cómo se
Sí.
consideraba este gran retórico? Estamos hablando. Quintiliano nació del año 25 y murió en torno al año 100, así que justo casi 1900 años, siendo sobreviviente de todos los míos. Por eso la pregunta que usted nos hace hoy la podemos completar así: ¿tengo que ser yo un sobreviviente de mis seres queridos que han muerto?
Interesante pregunta, porque dentro de lo que denominamos nosotros el sufrimiento, nos sentimos abandonados en el sufrimiento, acariciamos, parece, el sufrimiento, queremos conservar el sufrimiento, más vale queremos hacer el paso de duelar a nuestro ser querido haciendo un proceso de duelo activo. Estar en duelo es estar pasivo. Y hacer el proceso de duelo quiere decir utilizar todas las herramientas que tenemos, que hemos aprendido aquí y en la vida misma, para poder dejar de sufrir en realidad, ¿no? Sufrir para dejar de sufrir. Porque uno dice, ah, pero bueno, en el proceso también sufro, sí, pero para dejar de sufrir, padre, ¿no?
Así es. Entonces, su pregunta también la debemos entender así. ¿Tengo que ser prisionero de mi propio sufrimiento toda la vida?
Está buena esa imagen. Tengo que ser prisionero de mi propio sufrimiento toda la vida, toda la vida. Hay gente que quizás se sienta así, ¿eh? Y que con corazón abierto puede enviarnos el mensaje, el testimonio de qué manera se siente, por qué se siente de esta manera. Y hay personas que quizás hagan la pregunta de cómo salgo de esta prisión, padre.
Exacto. Y si ya de entrada nos decimos, yo jamás saldré de este sufrimiento.
Sí.
Este sufrimiento va a estar siempre en mi vida. Siempre va a estar golpeándome. Si nosotros partimos de esta idea mental, de este mensaje, ya somos víctimas del sufrimiento.
Sí.
Vamos a estar en un duelo permanente, es decir, en un sufrimiento permanente. Y si nos hemos preguntado, ¿tenemos que ser sobrevivientes en el sufrimiento? ¿Tenemos que vegetar en el sufrimiento? ¿Tenemos que ser prisioneros del propio sufrimiento? Pero vamos también a emplear otra expresión.
Sí.
¿Tenemos que arrastrar el sufrimiento eternamente en esta vida?
Esta es otra expresión y esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Querido padre, ¿le parece que, no sé si quiere hacer un repaso de lo que vimos el lunes pasado para seguir avanzando y en este repaso dándole lugar a la audiencia que pueda decantar estos primeros conceptos? Pregunta, usted me dice que yo hago preguntas filosas, padre, pero lanzó algunas, ¿eh? Muy, muy de flecha, ¿eh? Para los corazones en este momento. Así que bueno, ahí vamos. Se lo
Pero,
considero.
querida,
Sí,
pero, ya que usted
siempre lindo.
lanzó la flecha,
Sí,
yo creo que
sí.
más que la flecha, la lanza. Voy a tirar la lanza.
No, padre. A ver, ¿qué
Y
hacemos?
como es el día de la visitación de la Virgen
Sí.
a su prima Santa Isabel, y la Virgen María, a la Virgen María se le murió alguien, querida Vero, se le murió
Es su
alguien.
propio hijo.
Y antes había sido viuda.
Sí, claro, de San José.
Ah, y había pasado por aquello de que a su hijo, el único hijo, le dijeran que era un loco, un endemoniado.
Sí.
Y sabía que a su hijo, el mejor hijo del mundo, lo habían dado un beso de traición, ¿eh? Le habían abandonado, lo habían torturado, lo habían enjuiciado, le habían quitado el honor, lo habían metido en la cárcel y que termina muriendo entre dos delincuentes. Oiga, la Virgen pasó por todos los
Por
sufrimientos
todo.
posibles, ¿no?
Eso es
Y
cierto.
nos podemos hacer en esa flecha que hoy nos mandó usted, nos podemos hacer otra pregunta. ¿Y la Virgen María fue feliz en su vida? ¿O se pasó toda la vida acariciando el sufrimiento, hablando de su sufrimiento? La Virgen María fue víctima de un sufrimiento que le quitó la paz, la alegría y la esperanza. Aquí tenemos un modelo para saber responder a esta preguntita que usted nos ha hecho hoy.
Sí, y lo hemos tratado en alguna oportunidad en un libro del padre Mateo que se llama Los duelos de Jesús y de María, un material precioso, que ustedes también pueden encontrar, Los duelos de Jesús y de María.
Ay, pero querida Vero, la Virgen era la Virgen. Ay,
Sí,
pero ella
claro.
tenía todo. Ay, pero ella lo sabía todo. Es fácil poner excusas. Es
Sí.
fácil decir estos pensamientos que son totalmente irracionales para justificar que no hacemos nosotros el trabajo del duelo. Por eso miren que el trabajo del duelo es muy difícil, es muy arduo. No es estar en sufrimiento, no es cruzarse los brazos, es dedicarme a mí mismo que sufro. Y trabajar constantemente las grandes preguntas. Si quiero terminar un proceso de duelo, es decir, que cicatrice una herida de cualquier tipo, tengo que hacerme las preguntas. ¿Por qué sufro? ¿Con quién sufro? ¿Cómo sufro? ¿Y para qué sufro?
Sufre.
No olvidemos, o yo soy el protagonista cuando sufro en mi vida, o el protagonista es el sufrimiento. Y ahora sí, escuchamos la síntesis del programa anterior.
Bueno, una síntesis que siempre, ¿no? Se encadena con lo visto lunes tras lunes y lo que hemos tratado el lunes pasado es el tema de la buena o de la mala soledad. Nos hacíamos esta pregunta. En el duelo o en los procesos de duelo, ¿hay una buena y una mala soledad? Y tomamos nuevamente la figura de nuestro amigo Santo Tomás para hablar de la importancia de hacer un duelo individual, pero también comunitario. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando sufrimos, dijimos, ese sufrimiento no es nuestro monopolio. El sufrimiento es de Dios y también es de los demás. Y tomamos ciertas características de Santo Tomás sobre la base del Evangelio según San Juan, donde Tomás, Jesús se aparece, Tomás no estaba y dice, ah, bueno, pero yo no estuve acá, a ver. Si no puedo tocar sus heridas, meter los dedos en las heridas, meter mi mano en el costado, yo no creo, ¿eh? Cuando estaba Tomás, ¿qué hace? Jesús aparece, ¿no? Y ahí exclama Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, metiendo previamente los dedos en las heridas, vení, vení, le dice Jesús. Le acerca su mano en el costado, En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe, le dice Jesús, ¿no? Señor mío, Dios mío, exclama Tomás. ¿Y cómo estaba Tomás ahí? Porque ahí nos podíamos sentir muy identificados, ¿no? Con Tomás en su propio proceso de duelo. Tomás, decíamos, en ese momento estaba descreído, escéptico, sordo, desafiante, desilusionado, derrotado, infeliz, desvinculado y alejado de su propia comunidad, ¿no? Tomás pasó todos los estados que nosotros podemos pasar en los procesos de duelo. Y fue duro para él, ¿no? Fue fácil, ¿eh? Como tampoco lo es para nosotros cuando estamos en duelo. Se le cayeron todos los esquemas, se le movió el piso a Tomás en ese momento. Un hombre que amaba verdaderamente al Señor Jesús, pero que se vio frustrado por el desenlace de la muerte de cruz. Tomás, ¿cuál fue su pecado? Mató la gracia de Dios, es decir, no dejó actuar a Dios en su interior. ¿Y qué hay con respecto a la soledad? ¿Hay una buena y una mala? Decíamos que como característica Tomás tenía un corazón solitario, ¿no? El corazón de Tomás era profundamente solitario, porque tiene que haber una soledad que sea no cerrada, sino abierta, y utilizamos esta imagen, una soledad con ventanas. ¿Cuál es lo contrario o qué es lo contrario de esta soledad con ventanas? Una soledad con portazos, con puertas que se cierran, con los portazos que nosotros mismos damos cuando estamos sufriendo, ¿no? Y cuando alguien sufre, decíamos también es muy importante, sobre todo cuando queremos ayudar a alguien en este tiempo, no lo debemos acosar. Y hablando de soledad, a veces nos da miedo, uy, la persona está sola, pero lo que estará sufriendo. No, hay que dejar lugar en soledad a la persona para que pueda hacer su proceso de duelo. No tenemos que estar encima todo el tiempo, eso es lo que quiero decir, ¿no? Dejemos espacio para su soledad sana, ¿no? Y una soledad sana y positiva, ¿cómo es? Si hay una soledad buena y una mala, la soledad positiva y sana, ¿cómo es? Bueno, decíamos, tiene ciertas características, ¿no? Esta soledad positiva es imprescindible, ¿eh? Esto implica que esté solo físicamente, sí, pero no espiritualmente. Por eso decíamos una soledad con ventanas, una soledad con ventanas, una soledad abierta a la ayuda de los demás. También una soledad meditativa y una soledad pensante, que cuestiona y que replantea, no una soledad vegetativa, ¿eh? Pasa el sufrimiento, está ahí, no hago nada, una soledad que se ponga en juego las herramientas mentales para poder salir adelante. Una soledad también de confrontación empática y constructiva. Dejar que los demás ingresen y dejar que también estas herramientas que yo tengo puedan confrontarme, autoconfrontarme empáticamente. Una soledad fundamentalmente amorosa. De nada sirve, ¿no? Porque la culpa, porque yo tuve la culpa y porque no puedo salir de esto por mi culpa. Una soledad donde nos tratemos bien. Una soledad donde nos querramos a nosotros y podamos también en medio del sufrimiento amar a los demás. Una soledad por eso de autoestima. De autoestima, una soledad necesaria también para hacer un proceso madurativo. Decíamos, después de un sufrimiento nada es igual, ¿no? La idea, un poco, y el fin es que salgamos fortalecidos, maduros, ¿no? En la fe y en las otras dimensiones. Y una soledad fundamentalmente relacional. La soledad buena es con los demás. Un poco el resumen del lunes pasado, querido Padre Mateo.
Excelente, excelente, con lo cual es todo un desafío, ¿verdad?
Sí.
Y de aquí, de nuevo, el protagonismo de la persona sufriente. Recuerden que nosotros podemos tener, creo que, algunos equívocos siempre en el trabajo del duelo. Primero, pensar que el sufrimiento está fuera de mí. Normalmente, querida Vero, ¿usted no cree que ahí tenemos esta idea, este constructo mental como
sí.
Yo estoy aquí y el sufrimiento está ahí? Como
es
que
cierto.
Está enfrente, que no, esto no es así. El sufrimiento soy yo. El sufrimiento soy yo. Por eso, siguiendo la regla de tres que nosotros aplicamos, como la N, ¿eh? Aquí también tiene que ser N, y N.
Sí. ¿Se nos cortó la comunicación con el padre Mateo? Ahí está.
Hola.
Se había ido, padre.
Sí, sí. Aquí también tiene que ser normal, natural y necesario que nosotros pensemos que una vez que el sufrimiento llegó a nuestra vida, el sufrimiento toma mi carne, toma mi mente, mis valores, mi espiritualidad, mis vínculos. Por tanto, el trabajo ya del duelo, ya lo hemos dicho, hay que hacerlo sobre las causas, sobre el tiempo, para no quedarme en el tiempo, pero sobre todo dónde tengo que hacer un proceso, una intervención, dónde tengo que analizarme, dónde tengo que tomar medidas, dónde tengo que revisar mis actitudes, dónde tengo que cambiar en mí mismo, en mi persona. Por eso es difícil el trabajo del duelo. En cambio, si yo pienso que el sufrimiento me viene, ¿cuándo se irá? Esto también es frecuente escuchar. ¿Cuándo se irá? No.
Sí.
Si el sufrimiento soy yo, lo tengo que madurar. Miren, lo tengo que tragar. Sí, lo tengo que rumiar. Tengo que saborear la amargura. Cuando nosotros decimos que si el sufrimiento llegó a nuestra vida, el sufrimiento es necesario, no estamos diciendo que seamos sádicos, con nosotros masoquistas, ¿no? Que nos guste sufrir. No, es que hablamos de una aceptación. Está ahí y yo tengo delante un mensaje. A ver, estoy sufriendo. ¿Qué hago conmigo? Por eso hemos escuchado fenomenalmente que después que llega el sufrimiento a nuestra vida, nadie es igual. Pero ojo, para mejor o para peor.
Sí.
¿Y de qué depende que seamos mejores o peores después de un sufrimiento? Del trabajo que yo haga sobre mí mismo. En cambio, si el sufrimiento lo niego, lo rechazo, lo postergo, me hago víctima, me quedo solo en un alivio, me paso la vida dando pena a los demás, no, tengo que hacerme protagonista de mi sufrimiento. Y lo primerito es aceptar una realidad. Esto es el trabajo del duelo. Y nunca
sí.
Nos cansaremos de emplear esta expresión. Trabajar, laburar es dedicar tiempo. es mirar en mi interior, es evaluarme, es
Sí.
encontrarme, es entrar en mi profundidad. Por eso el trabajo del duelo se hace según nuestra propia madurez y personalidad. Dicho de otra manera, a más superficiales, a más inmaduros, cuanto más nos quedemos a flor de piel, peor vamos a hacer un trabajo de duelo, más vamos a sufrir y más vamos a hacer sufrir a los demás.
Ahora, para que quede claro, vamos a una pausa musical. No me conteste esta pregunta, padre. Hoy estoy un poco preguntona. ¿Qué pasa con la persona que decide no hacer un proceso de duelo? No quiere hacer el proceso de duelo. Entonces, ahí sí el sufrimiento puede ser de por vida. No me lo conteste, no me lo conteste. Si no hacemos el proceso de duelo, ¿puede ser que el sufrimiento sea eterno? Ahí sí sea eterno. Como dice el padre Mateo, vamos al encuentro de la música y enseguida estamos de vuelta.
Algún día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé. Algún día te veré y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás y me irás y me dirás, no muerte ya. Es tan difícil comprender que ya no estás y resignarse al aceptar la realidad. Me encantaría que fuera un sueño y despertar, pero es mucho pedir, no hay vuelta atrás. Tú dejaste un gran vacío aquí. Te abrazaré y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás y reirás y me dirás, no muerte ya. Cada sitio me acuerda a ti, cada momento. Me hace falta tu opinión, tu oración. Nunca pensé que extrañaría todas tus manías y tu voz que siempre me alentó. En Jesús encontré consolación y Él me prometió que algún día te veré. Tan solo estás durmiendo y yo lo sé. Algún día te veré. Despedidas esta vez, te reconoceré, te abrazaré y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás y reirás y me dirás, no muerte ya.
Hola, padre Mateo. Hola, me encanta lo que están hablando. Por mucho tiempo, casi 3 años, fui una sobreviviente. Y no, hasta que la gracia de Dios y la ayuda hizo que me renueve, ¿no? En esto y empiece a vivir, a elaborar y a vivir. Y bueno, hoy no siento ese peso, esa mochila, al contrario, camino con ellos de otra forma, me acompañan de otra forma, pero los amo de otra forma, pero gracias a Dios acá estoy de pie Y sí, soy sobreviviente igual, pero no sobreviviente sufriente, sino que soy sobreviviente de todos mis seres queridos que partieron, porque me quedé sola con la perra, pero acá estoy, trabajando, poniendo la mano en el arado, trabajando para el Señor, y el Señor te compensa.
Mensajes que van llegando al 3518-171-593. Como cada lunes, el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, nos acompaña para seguir conociendo y profundizando sobre la dinámica interna del duelo en un tiempo donde toda la humanidad está en duelo, decíamos el año pasado, al inicio de la pandemia. Toda la humanidad está en duelo. Y allí, individualmente, cada uno de nosotros, en este tiempo difícil, seguramente estará pasando por algún sufrimiento profundo. La pregunta es, si estoy sufriendo así de esta manera, ¿no? En este día, en este 31 de mayo de 2021, ¿esto va a terminar? Señor, clamamos al cielo, ¿esto se va a terminar? ¿Puedo hacer yo algo para que se termine? ¿El sufrimiento es eterno? Nos preguntamos, ¿no? ¿El sufrimiento es eterno? ¿O cuando empieza un proceso de duelo, un camino, un trabajo de duelo, esto se termina en algún momento? Esto es lo que estamos dialogando con el padre Mateo Bautista. Yo hacía una pregunta, querido padre, ¿no? Si yo no me animo a hacer el proceso de duelo, si yo me quedo acariciando el sufrimiento con esta imagen de Séneca que nos daba, ¿no? Si yo me quedo abandonado en el sufrimiento, conservándolo el sufrimiento, por miedo a hacer, de alguna manera, el trabajo de duelo. ¿Quiere decir que ahí sí sufro eternamente?
Y dígame, querida Vero y querida audiencia, ¿usted fue a la escuela para aprender las letras?
Sí, claro.
¿Y si no hubiese ido a la escuela?
No lo hubiese aprendido, creo.
¿Y usted cocina en casa?
Sí.
¿Y si no hubiese aprendido a cocinar?
Me la rebuscaría de alguna manera porque tengo que comer.
Ah, ¿y comería con calidad? ¿Comería buena comida? ¿O comería si no hubiese aprendido y no hubiese practicado? Si no hubiese pasado horas delante de las cacerolas, ¿usted podría hacer una comida de calidad o estaría haciendo comidas chatarras, comiendo cualquier cosa?
Y manotearía de lo que hay, de lo que haya, digamos, diría mi tía.
Lo mismo nos pasa con el sufrimiento.
Sí.
Ahora, atención, eso sí, hay que ser muy realistas. Recuerden que cuando nosotros hemos dicho las características de cualquier sufrimiento, la primera hemos hablado de la intensidad, ¿no es así?
Sí.
Por eso la palabra duelo viene de doler, porque el sufrimiento duele. Entonces, ¿hay que quitarle importancia al sufrimiento? Jamás, jamás. ¿Hay que negar el sufrimiento? Jamás. ¿Hay que ignorarlo? Jamás. Pero ojo, al igual que no tengo que quitarle fuerza al sufrimiento, porque es real y rasga las entrañas, tampoco tengo que quitarle fuerza y realismo al trabajo del duelo. Al trabajo del duelo. Es decir, que el duelo es una responsabilidad. Elaborar nuestros sufrimientos, sanear nuestros sufrimientos, ir a la raíz, atención, ir a la raíz del sufrimiento, eso es una responsabilidad. En cambio, no ir a la raíz del sufrimiento, estar quejándome toda la vida, siendo una carga para los demás, que los demás me den y los haga preocupar, eso es una irresponsabilidad. Eso es un acto de egoísmo. Eso es una falta de amor. Atención, si yo no trabajo mi sufrimiento y preocupo a los demás y están mal por mí y hasta sufren por mí, ¿no? Yo podré decir, ¡ay, cuánto me quieren! ¡Ay, que se preocupan de mí! ¡Ay, que están detrás de mí! ¿Y por qué no digo, ¡ay, qué egoístona que soy! ¡Ay, qué egoístón! Sí. ¡Qué manipulador que soy! ¡Cómo me gusta que los demás están detrás de mí! Y si encima digo, claro, pero es que yo no puedo. Yo no puedo con este sufrimiento. Entonces ya le he dicho al sufrimiento, domine usted mi vida, haga de mí lo que quiera. Yo voy a ir a la rastra, yo voy a ser su víctima. Por eso, seamos también muy realistas. A mí, permítame también, como me gustan los clásicos, ¿a usted le gustan los autores clásicos, querida?
Sí,
Vero?
Claro, querido padre.
Es como los libros y los amigos y el vino. Tienen que ser añosos,
Sí.
Tienen que ser de ya probados, pues los libros también. Y fíjese qué importante es, por ejemplo, recordar las palabras de Crántor, del siglo IV antes de Cristo, cuando escribió a su amigo Hipócrates porque se cayó la casa y mató a todos los familiares de Hipócrates.
Tremendo.
Lo que estamos diciendo, todos los aplastó. Y Crántor, con mucho realismo, dice, cuando llega un sufrimiento de este calibre a nuestra vida, el sufrimiento que es imbatible, irresistible, nos domina, nos aplasta, nos pisotea, nos desorienta. Y es verdad. Cuando llega un golpe en esta vida, la primera sensación es que somos dominados. Y es normal que uno llegue a decir, esto lo podré soportar, primero soportar. Fíjese cuántas veces decimos, esto no lo voy a poder soportar. Esto es un peso superior a mí mismo. Nunca más voy a ser feliz. Eso al principio es normal. Por eso lo primero que hay que hacer con el sufrimiento es resistirlo. Resistirlo. Ahora, ¿me voy a quedar resistiendo? Dicho con una palabra fuerte, ¿me voy a quedar de víctima? ¿Me voy a quedar aplastado? ¿Voy a ser un arrastrado del sufrimiento? ¿Voy a ser un prisionero? ¡Ay, pero es que mi sufrimiento es inmenso! Lo que me ha pasado a mí, no nos hagamos prisioneros de nuestro sufrimiento. Partamos de esto. Yo siempre soy más grande que el mayor sufrimiento de nuestra vida. Por eso somos mujeres y hombres de esperanza. Entonces, lo primero es resistir al sufrimiento. Pero acto seguido hay que empezar a resilienciarlo. Es decir, empezarme a trabajar, a ver por qué ha llegado este sufrimiento, cómo estoy sufriendo.
¿Por qué? ¿Con quién? ¿Cómo?
¿Qué
¿Para
hago
qué?
Con él? ¿Qué hago con este sufrimiento? ¿Qué hago con este sufrimiento? ¿Lo voy a mantener? Es decir, tengo que hacer todo un proceso sobre mí mismo. Atención. Y querida Vero, vamos de nuevo a decir esto. Cuando llega un sufrimiento, hay una herida, ¿verdad?
Sí.
Una herida. Pero no solo hay una herida. ¿Qué hay junto a la herida? Un herido. Un herido cada uno de nosotros. Y estamos heridos en todas las dimensiones. No solo es que tengo una herida, no es que tengo una herida solo, es que soy un herido. Pero me voy a quedar con que tengo una herida y que soy un sufriente. No, tengo que quedarme con la tercera parte. Soy mi sanador, con todos los recursos divinos y humanos, de dentro y de fuera, personales y comunitarios. Esto es el trabajo del duelo.
Sí, maravilloso, querido padre. Ahora, las personas que han iniciado un proceso de duelo hace algún tiempo por alguna de las causas del sufrimiento, fallecimientos de seres queridos, pérdida de trabajo, separación quizás en un matrimonio, peleas con los hijos, demás. ¿Cómo sabe esa persona que el duelo ha concluido? Porque decíamos, sí, los duelos concluyen, pero ¿cómo me doy cuenta, querido padre? ¿Hay indicativos que un duelo ha concluido?
Claro que sí, pero si le parece bien, querida Vero, tiene el arte de la síntesis.
Sí.
Bueno, primero, si le parece, podríamos hacer un decálogo de lo que supone en sí el trabajo del duelo. ¿Por qué hay que hacer el trabajo del duelo? Y después, seguimos, o el próximo día, un decálogo de cómo sabemos que ese trabajo que hemos hecho ya está concluido.
Me gustó.
¿Cuál es la finalidad del trabajo del duelo? ¿Podemos hacer un decálogo?
Podemos hacerlo.
Bueno, vamos allá. Entonces, ¿por qué tengo que hacer un trabajo de duelo? ¿Por qué tengo que hacer un trabajo de duelo? Y aquí me pongo en lugar del sufriente. Todos hemos sufrido, ¿eh? Todos hemos sufrido o estamos sufriendo. Y además todos vamos a sufrir. Por eso esto es importante, porque además no solo hemos sufrido, vamos a sufrir, ¿eh? Pero eso sí, si ahora hacemos buenos trabajos de duelo, el sufrimiento que venga, vamos a tener otras herramientas. ¿Cuál es la finalidad del trabajo del duelo? Bueno, la primera es dar expresión y cauce saludable a lo que se sufre.
Sí.
Expresar, hablar, comunicar lo que sufro y lo que sufro en todas las dimensiones. En todas las dimensiones.
La como pena tiene que salir, digamos, que la pena tiene que salir.
Esa es la clave, ¿eh? La pena no se puede quedar dentro, porque si se queda dentro de nosotros, nos pudre. Nos pudre y además pudre a los demás, ¿eh? La pena no puede ser permanente, hay que darles expresión. Bueno, a ver si le gusta esta terna, querida Bea.
A ver.
Ante todo sufrimiento hay que llorar.
Sí.
Hablar.
Sí.
Y rezar.
Ah, eso, esa terna me encantó, ¿eh? Llorar, por un lado, expresar la pena, hablar, también la otra forma de expresar. No solamente lloramos con lágrimas, decíamos hace dos semanas, también al expresar con palabras y también rezar. Me encantó esa terna.
¿Y basta solo con llorar? ¿Basta solo con llorar, como acaba de decir?
No.
¿Bastan solo las lágrimas?
No basta.
Al sufrimiento hay que darle palabra. Pero, querida audiencia, ¿al sufrimiento basta con darle palabra? No. Al sufrimiento hay que darle escucha. ¿Qué le parece esto?
Sí, a dejarnos confrontar empáticamente. Sí.
Claro, porque dígame, si yo estoy sufriendo, querida Vero, querida audiencia, si yo estoy sufriendo y cuento mi pena... Y vuelvo a contar mi pena. Y cuento mi pena.
Sí.
Y vuelvo a contar mi pena. Y sigo contando la pena. Y continúo contando la pena. ¿Pero qué me va a pasar?
Es un bucle maravilloso de sufrimiento ahí. Maravilloso en el mal sentido, digo, ¿no?
¿Y qué pasa con los demás?
También sufren en ese mismo bucle, ¿no?
Pero además los canso, los aburro. No,
claro.
No solo tengo que contar mi pena. Tengo que escuchar a los demás en mi pena, porque cuando sufrimos necesitamos solo cariño, necesitamos cariño, pero no solo, necesitamos también luz, estímulo, esperanza, ver y escuchar de los otros que han sufrido, incluso más que nosotros, atención, más que nosotros. No, pero mi sufrimiento es el mayor del mundo. No. Necesitamos escuchar, porque la pena tiene que ser iluminada y tenemos que orar. ¿Por qué? Porque mi sufrimiento, recuerden, antes de ser sufrimiento mío, ¿de quién es, Vero?
De Dios y de la comunidad.
Uy, yo creo que esto es muy iluminativo. Me gustaría escuchar unas palabras. Claro, que mi sufrimiento no es monopolio mío. ¿Usted cree que esta idea es sanísima, es utilísima, que nos abre ventanas, que nos va a ayudar muchísimo en el trabajo de duelo?
Creo que sí, porque lo decíamos de la soledad, ¿no? Qué bueno que la soledad positiva es una soledad con ventanas. Así, lo mismo pasa con el sufrimiento. Un sufrimiento con puertas y ventanas abiertas es un sufrimiento que nos va a determinar un proceso de duelo sano, ¿no? Si vamos y encaramos el sufrimiento con estas puertas y ventanas abiertas a los demás y a Dios, clamando, rezando al Señor con su gracia y dejando entrar al hermano que viene con una palabra de aliento, en silencio, poniendo su hombro, llevándonos quizás una torta a la tarde porque sabe que estamos solos, y querés un café y te traje un pedacito de torta. Si nosotros dejamos que los hermanos entren cuando estamos en sufrimiento, es un camino de proceso sano de duelo. Y muy positivo, querido padre.
Perfecto. Así que el primer punto, dar expresión y cauce saludable a lo que sufrimos en las seis dimensiones. Ya hemos dicho, llorar. Segundo, hablar, y hablar es hablar y escuchar. Y tercero, sí, orar. Pero en este primer punto, mucha gente dice, pero es que yo soy calladito, yo soy cortito, sí, yo soy, no me gusta hablar, no me gusta dar problemas. ¿Usted cómo juzgaría estas expresiones, querida Vero?
Y quizás es un resguardo, como una prisión de la persona, ¿no? De no querer salir hacia afuera excusándose porque quizás es tímida o es así retraída, ¿no? Pero le puede hacer mucho daño a la persona si se queda en esa actitud.
¿Entonces el trabajo de duelo lo hacemos según nuestra personalidad?
No, lo hacemos según la gracia de Dios y los recursos que aplicamos, que sabemos que nos van a hacer bien.
Ah, pero esto implica que tengo que esforzarme y ser también más abierto, más comunicativo. Si me quedo con la excusa de que yo soy así, ¿usted cree que vamos por buen camino?
Y creo que nos quedamos estancados, ¿no? Aprisionados. Por eso también es un camino de coraje, ¿eh?, el proceso de duelo. Hay que hacerse un poco, violentarse a uno mismo, decíamos en alguna oportunidad. Suena fuerte esto, ¿no? Pero uno tiene que hacerse violencia de uno mismo, decir, bueno, acá estoy acomodándome en el sufrimiento, uy, no está bueno. A ver, ¿cómo salgo de esto? Me parece que de eso se trata, padre.
Estupendo. Y el segundo punto, vamos con el segundo punto. Uy, vamos. Este, por eso es laborioso el trabajo del duelo, por eso cuesta. Ahora viene un punto que, ay, señor, aceptar la realidad de las pérdidas o de los conflictos o de la muerte.
Sí.
Aceptar la realidad. Uy, ¿qué le parece este punto?
Y me parece que muchas personas dicen, ay, padre, en serio, hay que aceptar. Pero no, pero mejor decir no, pero esto no pasó. Porque esto nos pasa a todos, ¿eh?, cuando estamos en sufrimiento. Tendemos a negar la realidad en vez de aceptarla.
Y como yo soy insistente en muchas, sí, charlas, conferencias, siempre digo, pedir ayuda y dejarse ayudar. Y me dicen, bueno, pero padre, ¿por qué la segunda parte? Si uno pide ayuda, se supone que se deja ayudar. ¿Usted está convencida de que siempre que pedimos ayuda y hablamos de nuestro sufrimiento, nos queremos dejar ayudar?
No,
lo mismo,
no,
que cuando hablamos del sufrimiento, estamos, sí, aceptándolo. ¿Estamos aceptando el sufrimiento?
No. Veo que hay personas, padre, que dicen ayudar mucho a los demás, pero a la hora que tiene que ser la persona ayudada, no puede. Está incapacitada de dejarse ayudar. Hay una falta de apertura. Por eso una cosa es pedir la ayuda, otra cosa es abrir el corazón, ¿no?
¿Y cuál es el verbo que más le gusta al sufrimiento?
No puedo.
Así que aceptar la dura realidad. Pero aceptar la realidad no es sufrir ya.
No, pero eso es una parte nomás.
Ah, y llamar a las cosas por su nombre no es un sufrimiento necesario pasar por ello.
Sí, también. Decíamos que el lenguaje, hablando de personas, llamar a las cosas y los sufrimientos por su nombre es, ojo, 50% de que estamos elaborando correctamente el duelo. Si uno dice, mi ser querido murió, mi ser querido falleció, es un paso adelante en la sana elaboración del duelo. Si decimos, vive en el recuerdo, o vive en una estrella, o lo tengo en mi corazón, y evadimos quizás este tipo de léxico y palabras, bueno, quizás estamos dentro de una no aceptación de la realidad.
Así pues, lenguaje sano, lenguaje claro, duelo sano. A ver si le gusta este aforismo,
sí, querida. Está bueno.
Lenguaje claro, duelo sano.
Sí.
Tercer punto de nuestro decálogo. Primero, aliviar.
Sí.
Pero después, sanar.
Sí.
Primero aliviar, pero después sanar. Vamos a ver, ¿por qué hacemos una diferencia clara entre aliviar y sanar? ¿Podemos estar toda la vida aliviándonos, querida audiencia, querida Vero?
No, es lo mismo que me duela la cabeza, pero yo sé que ese dolor de cabeza viene por una enfermedad de base. Y si solamente tomo un paracetamol para aliviar el dolor de cabeza, pero no trato la enfermedad de base, el dolor de cabeza va a seguir de por vida.
Entonces, ¿no basta con aliviarse?
No basta con aliviarse. No es solamente emocional, puramente emocional el duelo. También es mental y en las otras dimensiones.
Así que aliviar y dominar el sufrimiento. Fíjese el verbo que estamos empleando, ¿eh? Es muy serio, ¿eh? Dominar el sufrimiento. Pero padre, si el sufrimiento está ahí, sí, cierto. Y va a estar seguramente por mucho tiempo, pero aquí el tema es quién marca la línea. Yo sé que estoy sufriendo y que me cuesta y que se me hace cuesta arriba, pero yo tengo el horizonte claro, sé a dónde tengo que llegar y sé que este sufrimiento un día se va a serenar. Entonces, primero aliviar, pero después sanar. Vamos al cuarto punto.
Vamos.
Bueno, hace unos encuentros decíamos que debíamos diferenciar entre dos palabritas. Doliente, ay, ¿cuál era la otra? Recuérdemelo usted que tiene memoria.
Y dueliente, doliente y dueliente.
Cuéntenos la diferencia, querida Vero.
Y una cosa es quedarnos justamente, ¿no? Quedarnos en el sufrimiento, en el dolor, el doliente, el que le duele. Y el dueliente es el que hace el proceso de duelo.
Así pues, cuando sufrimos, al principio somos dolientes, me duele. Pero debe quedar claro que debemos ser duelientes, es decir, estoy haciendo un trabajo de duelo. Este sufrimiento está dentro de mí, este sufrimiento soy yo, tengo que intervenir sobre mí mismo. Por eso no nos cansaremos de decir que el proceso de duelo es muy exigente, porque vamos a recordar de nuevo un aforismo. Nunca se transforma el sufrimiento si no se transforma el
que sufre.
Sufriente.
Sí.
Oye, oiga, esto es muy, muy, implica mucho, ¿no? Nunca se transformará mi sufrimiento si no me transformo yo. Pero yo voy a ser igual que antes de sufrir. Por favor. No va a cambiar nada en mi vida, no va a cambiar nada de mi idea, de mi perspectiva. Es más, no voy a aprender nada, porque lo que yo quiero es que todo sea como antes. No. Vamos al quinto punto.
Sí.
Uy, una cosa que es muy exigente y hay que trabajar sobre ella. La extrañeza. La extrañeza, empezando por la extrañeza física, la extrañeza de la compañía, la extrañeza. ¿Hay que darle mucha importancia a esto, querida Vero?
Claro que sí, como los otros puntos.
Sexto punto, dominar poco a poco la gradualidad, paso a paso, camino de duelo, proceso de duelo. El sufrimiento llega en segundos, seguramente, pero sí. No se va en segundos. Dominar poco a poco la pena de la separación. Un sano desapego. Hay que trabajar un sano desapego. Dominar la pena de la separación. Un sano desapego. Por eso cuando decimos, ¿dónde está tu ser querido? Está en mi corazón. No está en su corazón. Su ser querido no está dentro de usted. No es una cosa. No, ahí está su amor por usted. Tiene que hacer un desapego. Su ser querido está en Dios. ¿Eh? Por eso tenemos que hacer una entrega. No, pero es mío, está conmigo, va conmigo a todas partes, está aquí. No, no. Por eso el trabajo del duelo no solo tiene que ser un trabajo emocional. A ver, que desahogo la pena. Tengo que hacer un trabajo mental, un trabajo espiritual. Séptimo punto.
Sí.
Séptimo punto. ¿Qué hago con el amor? ¿Qué hago con el cariño? Pero yo amaba a esa persona, entonces el amor se muere. El afecto se pierde. Ya no vale para nada. Todo lo que yo amé no sirve para nada. Bueno, en el séptimo punto vamos a decir vivir positivamente la energía afectiva. Ah, entonces el amor se muere en mi vida. No. ¿Ya no tiene sentido querer? No. ¿Ya soy un frustrado afectivamente? No. Vivir positivamente la energía afectiva creyendo en la felicidad. No, pero yo ya no voy a ser feliz, ya no tiene sentido. No. Vivir positivamente el amor. Es decir, el trabajo de duelo es muy duro, muy duro. Miren esto, porque trabaja las tres heridas. ¿Recordamos las tres grandes heridas que hay que trabajar en todo proceso de duelo? ¿Las recordamos, querida Vero?
Sí, tenemos que trabajar. Sí.
La de la muerte.
Y la del amor.
El amor. El amor tiene que ordenarse. El amor tiene que ordenarse. Díganme, y solo pongo un ejemplo porque ya lo hemos dicho muchas veces. Si una persona dice que ama tanto al que se murió y no se quiere, no se cuida, no se valora, hace la vida difícil a los demás, no se preocupa de los demás, no piensa en los demás, dígame, ¿ese amor al que se murió será tan correcto?
¿Será no será tan sano, tan claro.
Un amor ordenado. El octavo punto.
Sí.
Bueno, ¿me quedo sin sentido en esta vida? ¿Me quedo sin un proyecto? ¿Me quedo frustrado? ¿Me quedo vegetando? ¿Eh? ¿Tiene sentido para mí la vida? ¿Me quedo deprimido? ¿Me quedo distímico? No, ya, yo ya voy viviendo por vivir. No, no, no. Contar con un proyecto pleno de sentido. Con un proyecto pleno de amor. Por eso, querida audiencia y querida Vero, aquí metemos también el dedo en la llaga. En el trabajo de duelo hay que poner mucha voluntad. ¿Qué le parece a usted?
Sí, claro que sí.
¿Hay que trabajar el estado de ánimo?
También.
¿Eh? ¿Hay que levantarlo? ¿Hay que ponerse objetivos?
Sí.
Antes me ha gustado eso que usted ha dicho. Hacerse una cierta violencia con uno mismo.
Sí.
Oiga, este pensamiento me gustaría que insistiera, querida Vero.
Sí, es importante, ¿no? Al levantarse en la mañana, cuando estás en sufrimiento, pensá, si estás en este momento en sufrimiento, ¿te da ganas de levantarte a veces de la cama? ¿O decís, mejor me quedo acá? Y total, ayer fue igual que hoy, seguramente lo va a ser. O bien, si cambias de actitud y decís, voy a enfrentar este día de la mejor manera posible, voy a trabajar en este dolor, en este sufrimiento, y voy a ir un paso hacia adelante. ¿No cambia la cosa? Y ese primer paso, ¿no es violencia a veces para vos? Creo que ahí empezamos, ¿no? Cuando empezamos el día clamando al Señor que nos dé la fuerza para ese día, el solo por hoy, de Juan 23, el solo por hoy, levantarse cada mañana paso a paso, y eso es hacernos un poco violencia, cuesta, pero al final el fruto es maravilloso, querido Padre.
Así es, estupendo pensamiento. Por tanto, quiere decir que hay que poner esfuerzo. Bien, y el noveno punto, porque ya estamos creo que sobre la hora,
sí.
Muy importante. El duelo tiene que tener doble visión, de abajo y de arriba, y las dos orillas. El duelo lo hago desde mí mismo y desde mi ser querido. Por eso es muy importante entregárselo al Señor. Y todo lo que haga, a ver, esto, por ejemplo, no, yo ya no quiero ser feliz. A ver, mi ser querido, al que digo que amo, ¿qué espera de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Esto es muy importante. Sentir al ser querido en Dios. ¿Cuál es la mejor motivación para seguir adelante? La entrega del ser querido. Y el décimo punto, que el trabajo del duelo tiene que dar su fruto. Dicho de otra manera, el sufrir pasa, pero el haber sufrido no. Atención con esto. El sufrir pasa, pero el haber sufrido no. Madurar y crecer en todas las dimensiones de la persona. Sacarle provecho al sufrimiento.